Se habla muchas veces de la manera de ver y entender el arte. Es verdad que tenemos arte contemporáneo que muchos clasistas no pueden llegar a entenderlo, pero es que el arte al final en todas sus formas hay que ser conocido y entendible. Y de eso precisamente también están hablando aquí en Valladolid estos días muchos museos que se han juntado en nuestra ciudad para hablar de una cosa, de las jornadas tras la pantalla, comunicar el arte en las redes sociales, porque también nuestros museos tienen que modernizarse y mostrar todo lo que tienen a través de estas modernidades en el que muchísima gente se acerca simplemente para tener una pequeña ventana y conocer alguna parte del mundo, pues ¿por qué no también hacerlo de nuestros museos? Pues vamos a conocer más acerca de todas estas jornadas que se están llevando a cabo en Valladolid, en el Museo Nacional de Escultura, que lo está acogiendo pues con su director, con Alejandro Nuevo. Muy buenos días, Alejandro.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Un placer saludarte y sobre todo conocer esta iniciativa que a mí me parece fascinante, en la que muchísimos museos os habéis juntado aquí en Valladolid para participar en estas jornadas que no tienen otro objetivo que compartir experiencias, ¿no? Y dar a conocer pues diferentes puntos de vista de cómo podemos difundir todo el patrimonio cultural que tenemos en muchísimas sedes físicas y que también las podemos comunicar a través de las plataformas online que ahora tenemos a nuestra disposición.
Así es, correcto. Desde luego las redes sociales conforman un universo, ¿no? Un universo, aún muchas de ellas, incluso todavía pues con muchas cosas por descubrir, que significan al fin y al cabo una herramienta fundamental para los museos, ¿no? Uh-huh. No solamente para los museos, sino para cualquier tipo de institución, entidad, y lógicamente por eso hemos organizado estas jornadas aquí en el Museo Nacional de Escultura para juntarnos y sobre todo compartir experiencias, ¿no? Y hablar de éxitos, de fracasos, de aprender los errores, ver cuáles son esas buenas prácticas que están llevando pues personas de reconocido prestigio en el ámbito de la comunicación cultural, instituciones, otros museos, etcétera, pues lógicamente para hacer una apuesta en común.
Y de momento, claro, tenemos estas jornadas en las que las dos primeras se van a basar sobre todo en esa relación que existe entre los museos y las redes sociales, y podemos definir o afirmar que es buena esa relación, que os habéis metido de lleno ya en esas redes sociales, Alejandro.
Sí que es buena. Realmente los museos tenemos que ofrecer lo que son contenidos de calidad y contenidos diversos y plurales, ¿no? Porque lógicamente tenemos que llegar a diferentes segmentos del público. Uh-huh. Tenemos lógicamente pues que programar, ¿no? Ser también curadores, generadores de contenido, no solamente a través de nuestras actividades o exposiciones temporales que se pueden visitar físicamente, sino a través también de este tipo de medios, ¿no? De esos medios sociales que iba a decir como que están más arraigados en el público juvenil, pero ya no, prácticamente el público de todas las edades están al tanto, ¿no?
Cierto.
Tienen su perfil de Instagram o de X, la anterior Twitter o de Facebook, y lógicamente pues son diferentes segmentos a los que tiene que llegar el museo.
Y claro, sí que estáis notando que estáis llegando a más gente que después transforma esas experiencias mínimas, vamos a decirlo así, a través de la pantalla en esas visitas al museo, porque es cierto que yo aquí en el Museo de Escultura de Valladolid ya lleváis mucho tiempo haciendo estas experiencias, abriéndoos al mundo moderno, vamos a llamarlo así, haciendo visitas incluso online 3D para que la gente pueda conocer el museo de otra manera, pero luego se materializa también en visitas.
Es una cosa muy curiosa, porque es verdad que no todas las personas que siguen a los museos, y no solamente hablo por el Museo Nacional de Escultura, sino por otros museos, lo ponemos en común y lo hablamos, ¿no? No todos los seguidores que tenemos en redes sociales después acuden físicamente al museo, con lo cual tenemos que tener, pues eso, ¿no? Una especial atención en los contenidos que estamos ofreciendo, porque tenemos que llevar también a generar esa visita a la institución, al museo, que al fin y al cabo genera una experiencia determinada que lo que queremos hacer siempre es que sea inolvidable para bien, ¿no? Es decir, que la gente venga, conozca, se dé alguna emoción y se vaya a su casa con ganas de regresar algún día a realizar una nueva visita al museo.
Y de conocer más, claro, hablábamos de que nos da la oportunidad esta ventana de las redes sociales a difundir mucho más nuestro patrimonio, pero siempre queremos ahondar más, conocer más y conseguir esa visita, por ejemplo, a nuestro Museo Nacional de Escultura. De momento, en estas jornadas, ¿qué se está hablando? ¿Qué estáis contando? ¿Qué os están, qué experiencias a lo mejor han tenido muchísimo éxito de las que se pueda aprender?
Pero sobre todo un poco lo que significa las redes sociales, los diferentes medios, y también nos estamos dando cuenta, estamos hablando como que no hay una clave del éxito, ¿no? No hay una fórmula mágica que nos permita decir, pues publicando esto o haciendo esto, vamos a llegar, vamos a incrementar el número de seguidores o la gente se va a enganchar mucho más a nuestras redes sociales. Sí que es verdad que muchas veces la experiencia de las redes nos indica que, bueno, que a veces vamos un poquito en parte ensayo y error, ¿no? A veces generamos contenidos que queremos que tengan una gran trascendencia y después resulta que apenas tienen unos pocos likes, y sin embargo todo lo contrario, ¿no? A lo mejor estamos mostrando escenas cotidianas, casi casi el día a día de los profesores del museo, de sus públicos, etcétera, y tienen un enganche y llega a unas cifras asombrosas, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos poniendo un poco en valor todo lo que estamos haciendo, en qué cosas no debemos caer, un poco las buenas prácticas que tenemos que llevar a cabo, lógicamente, pues como instituciones públicas, qué tenemos que hacer o por qué tenemos que ir para ofrecer el mejor servicio a todos los ciudadanos y ciudadanas.
¿Y cuáles son esos consejos? Porque claro, te iba a preguntar precisamente cómo un museo, en este caso el nuestro, el de Escultura de Valladolid, puede mostrar a través de esas ventanas de las que hablamos a redes sociales todo su patrimonio, su difusión. ¿Lo centramos en colecciones? ¿Lo centramos en aquellos aspectos a lo mejor menos cotidianos que pueden llamar la atención, que pueden ser más ocultos, entre comillas, diciendo que la gente que vaya a disfrutar y a visitar el museo pues no puede ver a lo mejor esas particularidades o rutinas que tenéis en el museo que no se ven? ¿Podéis también a lo mejor mostrar algo de todo ese gran almacén que tenemos en el Museo Nacional de Escultura? ¿Qué es lo que más llama la atención o qué es lo que os gustaría a vosotros mostrar del Museo Nacional de Escultura en redes sociales?
Vamos diversificando, ¿no? Y al igual que también estamos haciendo actividades últimamente en nuestro día a día que mostramos también lo que es el funcionamiento del departamento del museo, también intentamos, porque eso aparece reflejado en las redes sociales, y también mostramos, pues lógicamente, tanto información sobre piezas que están en nuestra exposición permanente, como otras que a lo mejor están en el almacén, como también piezas que están en ese momento en préstamo en alguna exposición de otro museo nacional o internacional, ¿no? Uh-huh. Vamos mostrando esas diferentes caras y teniendo en cuenta también un factor que está saliendo en las jornadas, que es crucial, que es el factor tiempo, ¿no? En una sociedad en la que está imperando casi casi lo instantáneo, sí, pues lógicamente cómo adaptarnos a mostrar la información rigurosa pero también atractiva en un plazo prácticamente limitado de medio minuto, un minuto.
Es complejo, sí.
Sí.
Pero bueno, lo estáis consiguiendo, como vemos, con esas grandes experiencias que se están viendo en estas jornadas, donde decimos en los primeros días estáis hablando más de esas relaciones con las redes sociales, pero después también la tercera jornada se va a centrar en esa divulgación de los diferentes periodos de la historia del arte, ¿no? Eso también yo creo que va a llamar mucho la atención, porque a la gente en general podríamos decirle, Alejandro, que está interesada en el arte, nos gusta la historia del arte.
A la gente le gusta el arte, la gente cuando va, y además la gente tiene una emoción y tiene gusto, ¿no? La gente cuando va a una determinada iglesia, palacio, castillo, monasterio, etcétera, percibe, ¿no? Percibe lo que son esos testimonios del pasado y también del presente, ¿no? Incluimos también, lógicamente, al arte contemporáneo, en el cual se ve, lógicamente, un trabajo detrás, el reflejo de la sociedad en la que se ha generado esa manifestación artística determinada, la vida de las mujeres y los hombres de esa época prácticamente, ¿no? Uh-huh. Y la gente sí que le gusta el arte, sí que es verdad que bueno, no todo el mundo entiende lo que son las diferentes etapas o los estilos artísticos que jalonan la historia del arte, pero también es verdad que lo que comentamos, ¿no? Que los conocimientos se pueden ir adquiriendo, lo importante es generar ya una primera emoción y una primera curiosidad para que después los públicos, a través de esas redes sociales, a través de las visitas a los museos, etcétera, vayan investigando de forma propia, que al final casi casi es lo que más placer llega a generar, ¿no? Uh-huh. Esas manifestaciones del arte desde los siglos pasados hasta la actualidad.
Pues tenemos la oportunidad de disfrutar de estas jornadas, que además no lo hemos dicho, Alejandro, son gratuitas para todo el mundo que quiera acudir, enterarse y sobre todo aprender muchísimo de este tema tan interesante que hemos podido tratar con Alejandro Nuevo, en el que además también se va a completar con un taller práctico de fotografía para redes sociales. Eso yo creo que puede interesar a cualquiera, ¿no?
Eso mismo. Sí que es verdad, también tengo que aclarar que, bueno, que las jornadas son gratuitas, pero había que dar una inscripción, uh-huh, que ya en cierto modo tenemos ya la foto prácticamente.
Claro, completo, entiendo.
¿No? Es verdad que el taller fotográfico, además, pues tiene que ser un taller más reducido en personas y, bueno, con ello estamos también, y es verdad que resulta muy atractivo, sobre todo para todos aquellos que les gustan, ¿no? El tema de redes sociales, el tema del patrimonio, y quieren saber o mejorar realmente esas imágenes que suelen realizar en su día a día para publicar en sus propias redes sociales.
Pues de verdad que me parece más que interesante, como decimos, estas jornadas tras la pantalla, comunicar el arte en las redes sociales, en el que ahora mismo está inmerso el Museo de Escultura de Valladolid y que seguro vamos a poder conocer mucho más este museo a través de las redes sociales con esas experiencias y todo lo aprendido con estas y tras estas jornadas. Alejandro Nuevo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo.
Herrera en COPE. Más Valladolid. Estar informado. 30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
No me toques el cuento, domingo 6 de octubre a las 6 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
En Iscar te preparamos para la vuelta al cole. Si buscas divertidas actividades para tus alumnos, visita la Villa de Iscar con la dinámica Construye y Defiende tu Castillo. O descubre el Museo Mariemba y su simpático taller de castañuelas. En Iscar mucho más, danza, música, teatro, gastronomía, naturaleza. Tienes que venir. Iscar, de puertas al mundo.
AISA Eventos presenta la 33ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda mujer y hombre, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 4, 5 y 6 de octubre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
Vamos a seguir hablando de arte y no vamos a irnos muy lejos de un museo, porque os voy a invitar a que este fin de semana del 4 al 6 de octubre podáis disfrutar en la Sala de Libres del Teatro Calderón de un nuevo espectáculo de Valquiria Teatro que se llama La Maja Robada o El Museo de los Cuadros Vacíos, donde Alba Frechilla y María Negro, conocidísimas actrices vallisoletanas a las que queremos muchísimo, se van a convertir en Mercedes y en Esperanza, dos mujeres que han sido asoladas por la guerra y que deciden poner fin a su precaria situación, pero no sé yo si de la mejor manera. María Negro, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Volvéis a sorprendernos, Valquiria Teatro, con una obra que ha sido, como decimos, bueno, pues yo creo que uno de los estrenos que más vamos a esperar en Valladolid para disfrutar de esta comedia que tiene también tintes dramáticos y que, bueno, pues Carlos Martínez Abarca ha dirigido, ha escrito Jesús Torres y que nos vais a contar una historia que en el fondo tiene un trasfondo de realidad.
Sí, así es, porque está Jesús Torres para escribir esta historia, se ha inspirado en una historia real de una mujer que durante la posguerra, bueno, pues para salir eso de su situación junto a su criada, lo que hicieron fue inventarse pues una vida y se hizo unas tarjetas de visita como que ella era la marquesa de Arnuosa y la otra era su criada y entonces se dedicaron a ir por los museos diciendo... esto era mío de la guerra y se lo llevaban a casa y así se hicieron con más de 400 bienes. Entonces, a partir de esa historia real, Jesús Torres pues ha fabulado y nos ha creado dos personajes fantásticos que son Mercedes y Esperanza y a partir de ahí, claro, nuestra historia les pasan mil y una aventuras, vamos. Claro. Y ahí eso, hay comedia, hay drama, hay suspense...
Vamos, un espectáculo teatral en toda regla, como decimos, con intrigas, con pasiones, con una vida de mentira, pero que al final también entiendo que haya ese pozo de verdad, María, os hace meteros mucho más de lleno en el personaje porque lo habéis podido estudiar mucho mejor, ¿no?
Sí, y ya no solo estudiar a los personajes, porque es verdad que de estos dos personajes no hay muchísima información, pero sí de toda el momento histórico y también de un momento que a mí me parece tan fascinante como fue el traslado de los cuadros del Museo del Prado para que durante la Guerra Civil, bueno, no sufrieran y cómo tuvieron todo ese periplo desde Valencia, luego estuvieron en Barcelona hasta llegar a Ginebra. Entonces, la obra también se sitúa cuando esos cuadros vuelven a Madrid y regresan y bueno, pues a lo mejor nuestros personajes pues se encuentran ahí con alguno de esos cuadros o algo por ahí va.
Esa audacia, ¿no? En los tiempos de adversidad sí. De saber salir adelante sea como fuere. Sí,
totalmente, un poquito también esa picaresca, ¿no? Española y cómo estas dos mujeres al final son dos supervivientes y bueno, pues en ese momento histórico, en esa posguerra, pues ellas llegan a una casa señorial y al final lo que quieren es vivir el día a día. Mi personaje Esperanza lo dice un momento, de cada día es el primero porque cada día puede ser el último, y eso es lo que ocurría, que no sabía, claro. Todo el mundo en esos momentos de posguerra, pues no sabías lo que te iba a pasar. Entonces, bueno, pues son dos personajes que luchan por sobrevivir, por salir adelante, y bueno, pues con esa picaresca, con esa audacia, creemos que al público le pueden hacer pasar de ratos muy divertidos, pero también que les va a emocionar la historia, que era también nuestro propósito, que hubiera comedia, pero también tocar otros registros, porque es cierto que bueno, aquí, sobre todo aquí en Valladolid, que es donde más nos movemos y donde también la gente sigue mucho nuestros vídeos en redes sociales, sí. Pues la gente nos vincula mucho con esa comedia, ¿no? Y aquí animamos a toda esa gente que nos ha visto en el vecindario Las Valquirias, que siguió la campaña de los Goya, a que se venga al teatro para también vernos en lo que más nos gusta, que es estar en un escenario. Así que, y que van a ver pues esa comedia, pero también con drama, con suspense y con muchas cosas que les queremos contar.
Y que no se van a arrepentir, seguro, porque tienen la oportunidad durante esos 3 días, 4, 5 y 6 de octubre, en la Sala de Libres del Teatro Calderón, de disfrutar de ellas, que son maravillosas. Valquiria Teatro, Alba Frechilla y María Negro nos van a sorprender de nuevo con esta Maja Robada o el Museo de los Cuadros Vacíos. Muchísimas gracias, María, que vaya muy bien. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, muchos besos.
Mientras pienso, ojos, tus labios, tu forma de besar y cómo te mueves. Cuando hacemos el amor, tus ojos, tus labios, tu forma de besar y cómo te mueves. Cuando hacemos el amor.
Y no vamos a salir del Teatro Calderón, no, porque en esa misma sala del IBEX el jueves 10 de octubre vamos a poder disfrutar de ellos, de Modestia Aparte, sí, gracias al Club 100, que nos viene a presentar de nuevo un concierto íntimo y personal con este grupo maravilloso que ha crecido desde los años 80, cuando esos jóvenes se juntaron para cantar estas canciones que perduran en el tiempo y que todos, en el fondo todos, no sabemos. Vamos a poder disfrutarles, como digo, este jueves 10 de octubre en el Teatro Calderón, en esa sala del IBEX a partir de las 8:30 de la tarde. ¿Y qué tenemos que hacer para ir a verles? Pues muy fácil, venir aquí hasta calle Duque de la Victoria número 25 en COPE, donde ya muchísimos oyentes fieles estáis viniendo para recoger 2 invitaciones personales. Hasta que se terminen las invitaciones vamos a seguir repartiendo para que todos vosotros, nuestros oyentes, podáis disfrutar de ellos, de Modestia Aparte. Hoy en COPE estamos hablando de las infraestructuras, sobre todo las ferroviarias, y tenemos una noticia que dar aquí en Valladolid, aparte de todo el análisis que vamos y seguimos haciendo en nuestra emisora. Pues WeGo ha retomado en diciembre, y va a retomar, acaba de anunciar, la conexión diaria de Valladolid-Madrid-Alicante desde 9 euros y además va a añadir una nueva ruta a Valencia. Va a ponerlo, y así lo ha anunciado, abrirá desde este próximo 9 de octubre a las 11 horas la venta de esos o billetes a 9 euros, si no me equivoco, exactamente, para esas 3 líneas, como decimos, Valladolid, Madrid, Alicante y Valencia. Va a ser el próximo 9 de octubre a las 11, cuando se pongan a la venta esos billetes para viajar de lunes a domingo en esa ruta Valladolid-Segovia, Madrid-Chamartín, Cuenca-Albacete y Alicante. Va a ser desde el 15 de diciembre al 29 de junio del 2025, cuando se va a poder viajar a estas líneas. Además, desde el 18 de octubre va a abrir esa venta a esa nueva conexión entre Valladolid y Valencia, sin trasbordos. Así que bueno, estamos de enhorabuena. Seguimos sumando y añadiendo rutas desde Valladolid a otras partes de España.
Yeah. haciéndome sentir vivo otra vez.
I look in the mirror, the picture's getting clearer.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Son cifras históricas. Te hablo del número de pasajeros de trenes media distancia y Avant. Este año los viajeros han crecido en un 47,7% y un 23,5% respectivamente. Pero el año pasado esta cifra ya alcanzó con respecto a 2022 un aumento del 119 y del 82%. Soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y queremos saber cuál es la razón detrás de ese crecimiento. Pues el bono gratuito a viajeros recurrentes de trenes media distancia que ha permitido el acceso a este servicio a millones de personas. Aún así tienen sus reivindicaciones y por ello diferentes asociaciones de usuarios se han unido en la Federación Nacional de Asociaciones de Viajeros Recurrentes de Alta Velocidad de España. Esta nueva entidad quiere fortalecer y centralizar las exigencias de los pasajeros, pero sin olvidar las quejas que cada territorio tiene. En COPE hoy contamos con Carlos Perfecto, que es el presidente de una de estas asociaciones, la de usuarios de Alta Velocidad de Castilla y León. Muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
¿Cómo nace esta nueva federación?
Bueno, nace por una necesidad, que es poner en común todas las cuestiones que tenemos en los distintos territorios, que algunas de ellas son diferentes por su apellido territorial, pero al final lo que se pretende es que necesitamos un transporte que sea ágil, que sea seguro y que tenga pues una accesibilidad económica para las familias. Y además ahora mismo, con toda la historia que se está viendo por lo que no sabemos que va a pasar el día 31, se ha hecho más necesario esa unión de pensamientos y fuerzas entre los distintos territorios, que ya es bastante complicado en Castilla y León como para unir a Galicia por un lado, a Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, a Castilla y León, en fin. Pero es un trabajo bonito, ¿eh?
Claro que sí. Entiendo que además, lo decimos siempre, la unión hace la fuerza. Aunque sea difícil y cada territorio tenga sus particularidades, el que os hayáis unido para tener una reivindicación común, yo creo que también os dará aún más fuerza, si cabe, para poder conseguirla. Pero sin olvidar nunca, ¿no?, también las particularidades, que siempre hemos dicho que Castilla y León es una de las más complejas.
Sí, pero sobre todo, fíjate, el respeto de las instituciones públicas a tener presente que ya no es una voz, ya no es un territorio, sino que son muchos territorios. Entonces, las medidas que pongan se tienen que medir con mucho cuidado, porque al final, de una forma o de otra, si no tienes una homogeneidad en el dato, en la acción por parte del gobierno, en este caso central, bueno, pues tendrán la voz crítica, y además lo tenemos muy claro, que es lo que estamos viendo, que ellos creo que no lo tienen tremendamente claro, pero nosotros sí. El concepto lo tienen muy claro, pero nosotros tenemos no solamente el concepto, sino la forma. Y sobre todo lo que importa en cada territorio, como Castilla y León.
¿Qué es lo que pretendéis? ¿Cuáles son esas exigencias y objetivos de esta nueva federación?
Ahora mismo tenemos un objetivo inmediato, que es saber dónde está el techo del umbral en el precio que van a poner el gobierno, ¿vale? Sabemos que están trabajando, sabemos que tienen claro que es una medida de éxito.
Claro.
Se han dado cuenta del resultado y del impacto que tiene en cada territorio. Y tenemos que saber exactamente dónde poner el matiz, porque al final lo que se pretende es no volver a la casilla de salida. Y eso significa que tenemos que tener un precio asumible, que podamos acceder con las familias y la economía familiar, y a partir de ahí poner, evidentemente, con trabajo conjunto, como así quedamos en las últimas reuniones, y además ellos cuentan con nosotros, poner las medidas correctoras dependiendo del año. Y tienen claro que hay que seguir por esta senda. Ha cambiado muchísimo el perfil ahora mismo del ciudadano y de la movilidad. Pero claro, el apellido de todo esto es totalmente enriquecedor como sociedad y como territorio.
Entiendo entonces que tenéis esperanza de que continúen los precios bastante asequibles, aunque tengamos que esperar hasta ese 31 de diciembre.
Yo espero que no estemos esperando hasta el 31 de diciembre, porque
suelen darnos la sorpresa siempre hasta el último momento.
Sí, pero
¿no?
Fíjate, todos los políticos de izquierdas y derechas reconocen que es una tortura y una vergüenza que una medida así se espere y no se haga con el tiempo suficiente,
claro,
aunque tengas que rectificar, pero no puedes tener a millones de familias esperando. Oye, ¿qué va a pasar? Que además es el hándicap que tiene Renfe, ¿vale? El Renfe funciona así, y yo creo que alguien del ministerio debía tocarles ya un toque severo de decir esto no funciona como servicio público con estas condiciones de tener en ascuas qué va a pasar o quitar. Es que si no hay un precio asumible, no funciona.
Efectivamente, porque hablábamos de todos los beneficios que ya se han dado cuenta. No sé si nos lo podrías resumir o dar alguna pincelada a nuestros oyentes. ¿Qué es lo que ha supuesto esta implantación del bono?
Pues mira, estamos en Valladolid, sí. Castilla y León, la población ha crecido. Si crece la población, hay oferta de empleo. Si crece la oferta de empleo y más gente, se compran más viviendas. Se compran y se venden productos en los mercados, en los comercios, y la economía y los impuestos que recibe la Junta y el Ayuntamiento son mayores. O sea, es una cadena de muchas ventajas que hay. Y ya no hablemos de ese cascabel que nadie se atreve a poner por la izquierda y por la derecha, que es Madrid. ¿Vale? Entonces, Madrid no es España, y España tampoco tiene que ser Madrid. Y esto está ayudando a descongestionar muy poco, porque estamos hablando de millones de personas que viven en Madrid, pero lo que no podemos permitir que los jóvenes tengan que ir a Madrid a un piso batera, que se gasten el 80% de un sueldo, y eso es derivado de un crecimiento poco organizado. ¿Qué es lo que supone el transporte? Pues a la inversa, es decir, lo que ha supuesto en Madrid en crecimiento desordenado, un crecimiento en los territorios cercanos y colindantes a Madrid. Ahora mismo nosotros tenemos el lujo, porque es un auténtico lujo, de ir al mayor polo laboral en 50 minutos. Pues dígame usted, yo en vez de vivir en Fuenlabrada vivo en...
¿Qué tardas lo mismo,
en Palencia, en Segovia, en Zamora o en Salamanca o en Medina. ¿Vale? Pues ese es el principal objetivo y, insisto, yo creo que el gobierno lo tiene súper claro. Ahora, hay que ser muy valiente en las medidas, ¿vale? Esto no se trata de que sí tiene importancia la economía. Se trata de gestionar los recursos de una forma más eficiente. Y ellos saben que se ha ahorrado en petróleo, se ha ahorrado en combustible, se ha ahorrado en emisiones de CO2, ha cambiado el perfil del usuario dejando el coche y utilizando más ese gran transporte y verde que es el tren. Y todo lo que conlleva las ciudades, las ventajas que está teniendo en el IRPF autonómico por el crecimiento que tiene la Junta de Castellón, de los usuarios. La gente te está llamando porque quiere venir con las familias. Hoy salía un artículo que Valladolid ha envejecido. Necesitamos niños.
Y que se asiente la población aquí, y gracias, yo creo, a todo lo que están consiguiendo primero las asociaciones y ahora la Federación Nacional de Asociaciones de Viajeros Recurrentes, pues lo estáis consiguiendo. Carlos, perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros por tener pendiente todo esto.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo, el mejor de Castilla y León 2018, de 7 kilos y medio por solo 135 euros. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto a Gravera Zarzuela y latiendadeerguedas.com. Repartiendo felicidad.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
atún cortizo en aceite de girasol 200 gramos o al natural 154 gramos, 1,89 euros. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 6,99 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hotel Zenit El Coloquio te ofrece espacios ideales para reuniones de empresa o eventos privados. Equipados con la última tecnología de fácil acceso directo con el exterior, luz natural y servicio de restauración. Infórmate en Hotel Zenit El Coloquio en Plaza de la Universidad 11 y en la web elcoloquio.zenithoteles.com. Hotel Zenit El Coloquio, un hotel de puertas al centro.
Así estamos llegando a la 1:00 p.m, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.